Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Milly Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Gracias por conectar hoy viernes 26 de febrero. ¡Wow! Se fue el mes de febrero. Ya la próxima semana arrancamos ya con marzo y muchas cosas. Y con eso también arranca el regreso a las clases en algunas escuelas del país. Según ayer se informó, 115 escuelas, pero ya estoy observando, hablando con distintos maestros y también en las redes sociales, maestros expresándose que sus escuelas no han sido certificadas por el Departamento de Salud, que esta es una de las condiciones para poder arrancar el regreso, ¿verdad?, a clase. Pero vamos a hablar de este tema y también vamos a hablar de otro tema relacionado al proceso de vacunación. Ayer durante la mañana y el resto del día recibí muchas quejas por parte de personas que fueron a tratar de vacunarse en el municipio de San Lorenzo. Estuve poniendo unos videos que me autorizaron a utilizar y pues nuestros adultos mayores esperando bajo el sol. Hubo un caso de una señora de 76 años que pues tuvo que ser llevada al hospital luego de desmayarse. Sabemos que este proceso es difícil, no estoy aquí ni para juzgar ni criticar, pero sí necesitamos organizarnos mejor. Y recuerden que estamos atendiendo a adultos mayores, personas que tienen sus condiciones, que no pueden estar esperando largas filas y al mismo tiempo pues bajo el sol. O sea, vamos a tratar de ver cómo organizamos esto para su bienestar. Así que más adelante voy a estar tocando ese tema y como los viernes siempre estoy acompañada de un panel de periodistas para analizar los temas. Así que vamos a estar tocando eso más adelante. Vamos a tocar un poquito el informe que hizo la Oficina del Contralor sobre ciencias forenses, así que también es otro tema que deseo tocar en la mañana de hoy. Pero arrancamos de inmediato y vamos a tocar el tema de educación. Voy aquí a abrir mi rundown, pero ya tengo a la secretaria general de la Asociación de Maestros, Grichel Toledo. Saludos, Grichel, ¿cómo estás?
Saludos, Milly, es un placer siempre poder participar de tu programa.
Ay, voy a quitarme, como estoy solita aquí, me voy a quitar la mascarilla. No es fácil hacer el programa.
Yo acabo de hacer lo mismo.
Pero estoy solita aquí y luego de hacer mi limpieza. Los muchachos se ríen porque yo parezco Enriqueta limpiando aquí todo. Pero
sí, me imagino que los pobres estudiantes van a estar sofocándose de calor y con mascarilla. Sí, no. Vamos a ver cómo esto va a funcionar.
Bueno, yo como madre, y este es mi consejo que le doy a los padres, hay que estar con la cantaleta. Yo y yo digo ya esta palabra porque siempre estoy Milena, recuerda, la mascarilla por encima de la nariz. Hay que ir hablándole a nuestros niños sobre este proceso, claro. Y de alguna forma, ¿verdad?, tratar de convivir con esto del COVID-19. Hablemos sobre este arranque. Decía en la introducción, Grichel, que tengo maestros que ya me están escribiendo. Voy a ponerte un ejemplo aquí porque me gusta hablar con... Hay un maestro, obviamente, tiene sus cuentas anónimas porque no quieren represalias. Dicen directores en las reuniones de hoy con maestros que abrirán, aunque salud no dé certificación. No hay mascarilla ni ha llegado material, pero abrirán con todo y eso. Y pues me tagué a mí, al compañero Jay Fonseca y a Julio Rivera Saniel. Y yo digo, bueno, pues entonces, ¿cómo vamos a arrancar? Ya estamos viendo estos problemitas que se están dando y no hemos arrancado.
Bueno, en relación a eso, me parece, ¿verdad?, que ese sí es cierto, ¿verdad? Porque hay que, ¿verdad?, tenemos que partir de esa premisa. El director está en incumplimiento. Lo primero que va a suceder es que ese director es el responsable, se supone que haya convocado al Comité de Salud y Seguridad de la escuela para que juntos certificaran que la escuela cumple con todo el protocolo. Ahora bien, si ese director se tira la maroma, ¿verdad?, como dicen en la calle, de abrir la escuela sin contar con todo el protocolo de salud, cuando la visita del Departamento de Salud vaya a validar que en efecto está cumpliendo con todo y se den cuenta que no es así, salud le va a cerrar la escuela. Y entonces van a tener que esperar a que luego salud vuelva y haga una inspección minuciosa de todo el plantel y de todos los protocolos. Así que nuestra recomendación a los directores, ¿verdad?, con todo el respeto del mundo, sabemos que hay unos directores que son muy, muy dedicados y son muy diligentes, hay otros que son un poquito más creativos, es que si usted no cumple con todos los requisitos, no se autocertifique, porque eso va en detrimento de su comunidad escolar. De nada le vale que usted abra la escuela y después la tenga que cerrar porque no cumple con los protocolos.
¿No será que tal vez están sintiendo presión, Grichel?
Podría ser, porque te tengo que decir que ayer a la prensa se le anunció una lista de escuelas, uh-huh, que nosotros pues hicimos el señalamiento que habían incluido una escuela de Rincón y una de Isabela, que son municipios en rojo. Luego en la noche nos dimos cuenta que la volvieron a enmendar la lista, la cambiaron y ahora incluyeron escuelas de San Juan que antes no estaban incluidas, entre ellas la mía. Así que me toca
regresar al salón de clase.
Pero
conociéndote, sé que vas a cumplir con esa función. O sea que sí, la lista ha sufrido cambios pronto como ayer mismo.
Ayer mismo, obviamente se sustituyeron unas escuelas, y obviamente son las 115 escuelas, pero entonces ahora se incluyeron unas escuelas que ayer no estaban en la lista en la tarde.
Wow, y lo más seguro es que esto siga cambiando. ¿Cuál es tu preocupación de lo que se ha anunciado por parte de la designada Secretaria de Educación?
Eso, pues mira, la preocupación mayor es eso mismo que acabamos de comentar. Ahora mismo tengo una compañera, ¿verdad?, que también voy a guardar el anonimato.
Claro.
Su escuela es una escuela en Arroyo, una escuela intermedia. Las escuelas intermedias no están contempladas para abrir. Sin embargo, el director informó a su facultad que va a abrir el grupo de educación especial a tiempo completo, eso sí pueden abrir, y un grupo de octavo grado. Obviamente, esa directora va a estar yendo en contra de lo que estableció la secretaria designada, que solamente se hablaba de kinder, primero, segundo, tercero, cuarto año, ¿verdad? Y se entiende porque son estudiantes que están a punto de salir, y los de salón a tiempo completo. O sea que vemos que se van a dar estas improvisaciones. Por eso es que nosotros insistimos como sindicato, que lo ideal es utilizar este tiempo para poner las escuelas en función. Mira, ahora mismo yo tengo en mis manos, que te puedo hacer llegar, unas fotos que son de esta semana de escuelas, de nuestros coordinadores que han ido a las escuelas. Escuelas con unos baños en unas condiciones pésimas, que inclusive tienen un cartelito, baños dañados, columnas rajadas, de escuelas que están en la lista para abrir.
Porfa, mándame esas fotos para poder compartirlas, porque eso es importante. O sea, está en la lista y cuando ves la fotografía de las inspecciones que ustedes han hecho, es que no está lista.
No están listas. Entonces, por eso es que nosotros insistimos, sabemos que hay que empezar y sabemos que hay que ir trayendo los estudiantes a la escuela, pero tenemos que ser bien responsables. Que no vaya a ser que, como hemos dicho nosotros, que por hacer esto apresuradamente, porque queremos cumplir con una promesa que se hizo, ¿verdad?, en un periodo de campaña, de que se iban a reabrir las escuelas, no pongamos en riesgo la salud y seguridad de nuestros estudiantes y de nuestro personal en las escuelas.
Ahora, tengo una preocupación con el tema de los conserjes. Escuché esta mañana a la líder de Educamos decir que de la Asociación de Conserjes que faltaban yo no sé cuántas personas por nombrar, y la realidad es que con este regreso y ante el escenario que tenemos del COVID-19 necesitamos más conserjes. ¿Cuál es el escenario real?
Pues mira, ahora mismo nosotros estuvimos en una reunión con los sindicatos y uno de los oficiales de SPT, el señor Israel Marrero, había hablado y había dicho, ¿verdad?, ha mencionado un número entre 1.200 a 1.500, ¿verdad? Sin embargo, la secretaria habla de 935, que como quiera sigue siendo un número muy alto. Es algo bien preocupante, porque fíjate que el protocolo de salud establece que tiene que haber un personal asignado única y exclusivamente para los baños. O sea, se supone que según el protocolo de salud que se desarrolló en el Departamento de Salud por la epidemióloga Fabiola Cruz, todo el mundo la conoce por Fabiola, establece que tiene que haber un personal asignado para que cada vez que se utilice el baño, no es cada dos horas ni cada media hora, cada vez que se utilice el baño, esa personal tiene que limpiar y desinfectar. Imagínate, los nenes de kinder, primero, segundo y tercero, y te lo puedo decir yo que soy maestra de elemental, yo a veces tengo un nene que me pide 2 y 3 veces en una misma clase permiso para ir al baño. Yo como maestra no niego permiso, porque a veces es que quieren dar una vueltita, pero a veces tienen una necesidad. Como yo no puedo discernir cuál de las veces es la real, yo los tengo que dejar ir al baño. Pero ponte que en promedio de 8 nenes en un salón, a la vez que uno te pide permiso para ir al baño, es algo contagioso. Entonces tienes que tener ese personal. Además tienes que tener personal para que también se limpien los salones diariamente, se tienen que desinfectar las áreas donde los estudiantes van a tener sus materiales, donde se van a sentar. O sea, entonces tener una falta de conserjes, un número tan grande.
¿Cuál es el número de nuevo, Grichel?
Bueno, según SPT es de 1.200 a 1.500. Según Educación, 935 conserjes y 748 guardias escolares.
748 guardias, déjame ver esto aquí. Como quiera, sea una o la otra, como quiera, es una cantidad grande.
Exacto.
Y la realidad es, si esto va a estar contratado de aquí a marzo, sabemos que no todas las escuelas arrancan el primero, pero a medida que vayan arrancando...
Exacto, porque la idea el plan de ellos es ir paulatinamente abriendo, pues entonces tenemos que atacar todas estas situaciones y tenemos que asegurarnos que una vez regresen los estudiantes y el personal a las escuelas, que se dé en ese ambiente salubre y seguro.
Ahora, por otro lado, yo hablaba con algunos transportistas, hay contratos que todavía no se han llenado, no sé, se están preparando, exacto. Obviamente ellos se han ido asesorando en el sentido de cuántos niños pueden tener. La preocupación que tenía también el presidente de la Asociación de Alcaldes era el hecho de que hay muchas personas, especialmente como decimos, los que somos del campo, que hay sitios muy distantes y los niños entonces no van a poder llegar si no tienen algún servicio de transporte y no se han hecho estas contrataciones. ¿Qué sabes sobre esto?
Pues mira, eso también, la información que tenemos lamentablemente es lo que ha trascendido a los medios, porque a nosotros no se nos ha dado esa información, ¿verdad?, de primera mano del Departamento de Educación, pero sí, en efecto, lo que ha trascendido es que todavía faltan muchos contratistas, transportistas de ser contratados. Volvemos apresuradamente, estamos haciendo esto, ¿verdad?, muy a prisa, y no estamos diciendo que no se haga, ¿verdad? Pues yo quiero, ¿verdad?, aclararle al pueblo que no es que nosotros como sindicato no queremos volver a la escuela o que no queremos trabajar, porque como sabemos, sí estamos trabajando. Lo que sucede es que las cosas se hacen organizadamente y bien pensadas. Aquí estamos hablando de la vida de estudiantes y estamos hablando de la vida del personal, que tenemos que tener, o sea, tenemos que ser responsables a la hora de la toma de decisiones. Entonces, si yo no tengo los transportistas completos que voy a utilizar en esta ruta, si las escuelas no están completamente certificadas, o sea, ¿cómo es posible que un director que no es experto en plantas físicas tenga que certificar una escuela y luego tiene que esperar a que Salud vaya y valide esa certificación? O sea, tenemos que confiar en la buena fe y en la responsabilidad de estos funcionarios que son los directores escolares y en las presiones que puedan o no puedan hacer a los comités de salud y seguridad en sus escuelas. Así que hay que pensarlo bien, Mili, de verdad.
¿La asociación va a estar visitando escuelas? ¿Qué esfuerzo ustedes van a estar haciendo? Porque
bueno, nosotros siempre por uso y costumbre, eso es uso y costumbre, siempre esos primeros días nuestro personal está visitando los planteles, se ponen a la orden de los maestros. Sabemos que ahora mismo pues las visitas están prohibidas, pero nosotros como sindicato tenemos el derecho a entrar, ¿verdad? Obviamente siempre lo vamos a hacer de la forma más respetuosa, y siempre solicitando, ¿verdad?, el acceso a la escuela. Eso es algo que siempre nuestros compañeros hacen. Pero sí, vamos a estar dando las rondas y vamos a estar también conversando con los maestros, dejan, para que nos escuchando cuáles son su
¿verdad?,
bueno,
su sí, sentir. Porque ustedes son la voz del magisterio.
De los maestros.
Así que a veces muchos no se atreven a hablar por represalias o algo, y pues ustedes son esa voz para los maestros. Grichel, gracias por haber estado aquí. Cuando puedas me mandas las fotografías para compartirlas.
Lo que voy a necesitar es que cuando puedas me envíes un correo electrónico.
Dale, yo te lo escribo mientras hago la próxima entrevista. Aquí hacemos como 20 cosas a la vez.
Estamos iguales, gracias.
Cómo no, cuídate, Grichel. Un abrazo.
Un abrazo.
Ustedes escucharon a Grichel Toledo. Ella es la secretaria general de la Asociación de Maestros, hablando un poco sobre el escenario, para que ustedes vean que hubo errores en esta lista inicial. Luego Educación corrigió la lista porque habían incluido escuelas en municipios que están en rojo. Recuerden que hay 21 escuelas, 21 municipios que no pueden abrir sus escuelas por la alta tasa de positividad. Hay municipios que están en rojo. Por tal razón, el Departamento de Salud no recomendó abrir esas escuelas por el momento. Y me comentaba Grichel, pues, que en estas 115, en esta lista, habían escuelas, por ejemplo, de Isabela, que está en rojo, y pues eso se cambió y se incluyeron otras escuelas. Así que estaremos pendientes a esto. Son las 10 y 19.
Ah, pues mira, está cerquita.
Ahí se te pone la palma.
Allá atrás. Son imágenes que ustedes están viendo del proceso de vacunación que se llevó a cabo ayer en el municipio de San Lorenzo. Estas imágenes pues fueron suministradas por mi siguiente invitada. Y como decía al principio del programa, uno no saca estas cosas simplemente por tratar de jorobar el parto, como decimos por ahí. Es simplemente tratar de crear un poco de conciencia. Sabemos que este proceso de vacunación, todo es nuevo. Y yo sé que todos los enfermeros, las enfermeras y salud y todo el mundo está haciendo lo mejor que puede, ¿verdad? Estoy tratando de no juzgar, pero vamos a crear conciencia de que tenemos que organizarnos bien, porque estamos hablando de nuestros adultos mayores. Y pues le doy los buenos días a María Flores. Ella es residente de San Lorenzo y ayer ella vivió pues un escenario donde ella llevó a su mamá a que se vacunara. Su mamá se desmayó esperando y terminó en el hospital. Y pues yo quiero que sea ella la que me pueda explicar lo que pasó ayer, y lo hacemos para crear conciencia para que el próximo evento se pueda organizar mejor. Y en las imágenes ustedes están viendo a una enfermera, es la información que me han dicho, sin mascarilla. Tenemos que seguir usando las mascarillas aunque estemos vacunados. No tenemos la inmunidad de rebaño, eso lo han dicho los expertos. No bajemos la guardia, y eso nos incluye a los ciudadanos comunes y corrientes y a los funcionarios que están agotados de trabajar, porque esto ha sido bastante largo. María, saludos, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Miri, muy bien, gracias a Dios.
Cuéntame un poquito el escenario, ¿qué fue lo que ocurrió ayer en San Lorenzo?
Mira, ayer fue la primera vacunación, fue en la pista atlética de San Lorenzo, y citaron el día antes, que fue el miércoles. El miércoles te llamaron y nos dijeron que a las 9 y 10 de la mañana estuviéramos en la pista atlética. Yo llegué a eso de las 8:50 de la mañana y eran muchas personas, muchos carros, no estaban organizados. Nos enviaron a hacer una fila dentro de los carros, que la fila duró 3 horas. A las 11:30 de la mañana nos sacan de los carros y nos ponen a hacer una fila a pies, pero no habían carpa, no había oasis. Mi mamá estuvo 1 hora en la fila en el sol del mediodía, y exactamente como a las 2:35 por ahí se me desmaya.
Y tu mamá, para que la gente entienda, ¿cuántos años tiene?
Mi mamá tiene 75 años.
75 años, y que nuestros adultos mayores tienen sus condiciones.
Y mi mamá era una de las más jóvenes, porque allí habían de 90, de 89, de 88 años en la fila.
¿Y cuál era el ánimo? Porque estamos viendo que había, tengo entendido, y otras personas que me escribieron luego en privado me dicen que es una enfermera que estaba controlando un poco la fila, pero me llamó la atención el hecho de que no tenía una mascarilla puesta. Y yo sé que están ahí, ¿verdad?, al aire libre, pero como quiera hay que usar la mascarilla.
Sí, ella era, tengo entendido que era una enfermera del Departamento de Salud, no tengo claro de dónde okay. era. No tengo claro de dónde era. Era una enfermera que estaba trabajando voluntariamente allí. Okay. Y sí, estaba un poco agresiva y no estaba usando la mascarilla. Ella en una comentó que ella estaba vacunada, que no se preocupara.
Sí, pero es que aunque estemos vacunados, ¿verdad? Yo no estoy vacunada, pero el día que sea vacunado, como quiera hay que usar la mascarilla, lo han dicho constantemente. Finalmente, sí. ¿Tuviste que llevar a tu mamá al hospital?
Tuve que llevarla al hospital. O sea, llegó la ambulancia, tuve que llevarla al hospital, y de allí salimos a las 9 de la noche.
Wow, y finalmente la trataron por...
La trataron por deshidratación.
O sea, ay, Padre Celestial.
Sí, es que no había nada, si no le dieron agua. Yo le llevé agua, pero con todo y eso no era suficiente para la pila en el sol. Claro. Ellos no tienen los mismos aguantes que nosotros.
Obviamente tu madre no se pudo vacunar. A mí también me llegó otra información de otra señora que después que había llegado no la querían vacunar. O sea, tu impresión de este evento que entonces se organizó. ¿Quién organizó esto?
El Departamento de Salud provee las vacunas al municipio. El municipio de San Lorenzo es el que organiza y tiene la estrategia para este evento.
Okay, o sea que esto fue entonces organizado por el municipio. ¿Sabes de otras historias que igual que tu mamá, pues no se pudieron vacunar?
Mira, cuando yo estaba en la fila, esto se llevaron a dos señoras antes que mi mamá. O sea, yo no pensé en la fila que me iba a pasar esto a mí. Yo llegando a la fila, se desmayó una señora, se la llevaron en ambulancia y yo estando en la fila, se desmaya otra señora.
Ah, o sea que antes de que tu mamá se desmayaron otras dos personas.
Sí, otras dos personas. Yo lo que pude ver es que cada 10 minutos ellos citaron más de 20 personas por cada 10 minutos. Porque la fila de las 9 de la mañana es la fila que sale en el video. Esa es la fila de las 9 de la mañana. La fila de las 9 y 10 de la mañana era otra fila.
Sí, definitivamente aquí lo que se puede observar es que no se organizaron bien y no dieron cita, sino que lleguen todos allí.
Sí, parece que citaron a todo el mundo el mismo día. Sí. ¿Verdad? Aquí hay que crear conciencia a las autoridades que sepan que este evento hay que hacerlo con más cautela.
Yo te quiero dar las gracias por y vuelvo, ¿sabes? Lo que queremos es que esto se pueda organizar de una mejor manera. Uh-huh. Porque estamos manejando con adultos mayores, personas que ya tienen sus condiciones y que no pueden estar ahí bajo el sol, y cuando azota a las 12, más o menos a las 11, el sol azota y fuerte. Yo te quiero dar las gracias, espero que tu mamá esté mejor de salud y que eventualmente más adelante la puedas vacunar, María. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Mili.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon a María Flores, residente de San Lorenzo. A regreso de la pausa, voy a estar dialogando con el alcalde de San Lorenzo sobre esta situación, así que más adelante estaremos hablando con Jaime Alberio Ramos, el alcalde de San Lorenzo. Pero ya ustedes vieron, no solamente fue la mamá de María quien se desmaya, también otras dos personas, otros dos adultos mayores se desmayaron. Tenemos que ser conscientes con este tema. La hora en Radio Isla, las 10:26, y mire, ahorrar para tu retiro es un win-win. Disfruta menos taxes hoy y más tranquilidad mañana con las IRAs de Oriental. Abre tu IRA hoy. Es rápido, fácil y sin salir de casa. Esa es la mejor parte. Llama al 787-777-7777. Apunta bien. 787-777-7777. Y solicita información detallada de las cuentas IRA de Oriental, miembro de FDIC.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y son las 10:34 de la mañana. En el pasado segmento ustedes escucharon las expresiones de María Flores sobre lo que le pasó a su mamá y haciendo pues un llamado a que se puedan organizar mejor estos eventos de vacunación en los distintos municipios. Y pues quiero darle la oportunidad y quiero dialogar con el alcalde de San Lorenzo, a quien ya tengo en línea telefónica. Buenos días, don... se cayó la llamada, don Jaime. Así que ya mismito vamos a conectar con Jaime Alberio, quien es el alcalde de San Lorenzo, para que nos diga que ahora lo tenemos en línea telefónica. Buenos días, alcalde, ¿cómo está?
Saludos, muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan.
Bueno, un placer hablar con usted. Vamos a dialogar sobre esta situación que pasó ayer en su municipio. Fue la administración municipal la que tuvo a cargo la organización de este proceso de vacunación, alcalde.
Pues mira, esto fue una iniciativa que hicimos con el Colegio de Médicos para traer vacunas adicionales a través del colegio, ¿no? Ellos nos consiguieron 2.500, poder vacunar hasta 2.500 personas, que son unas 5.000 vacunas. Y entramos en la organización, como se planificó, fue que las personas llegaban al Parque AA de Caguita Colón, y allí se transportaban en trolis a la pista Agustín Reyes. En la pista, una vez estaban esto para evitar aglomeración en todo momento. Una vez en el Agustín Reyes, esto ocurrió como reloj suizo, perfecto. El problema estuvo en el Parque AA, las personas se citaron en bloques de 15 minutos para evitar que hubiese aglomeración en todo momento. ¿Qué pasó? Las personas nos empezaron a llegar desde mucho más temprano. No llegaron a la hora que se supone que llegaran, ya a las 6 de la mañana.
Pero usted sabe cómo son los viejitos, allí. Usted sabe cómo
sí,
es.
Sí, sí. No, entonces se supone que se hubiesen quedado en sus carros y no se quedaron en los carros, se nos bajaron, sí, se nos impacientaron. Entonces ocurre otro problema, ocurre otra problemática, que fue que farmacia en el Colegio de Médicos despacha las vacunas con una hora de retraso. O sea, que empezamos ya de plano una hora más tarde. La otra problemática que tuvimos fue que esperábamos, y la logística que se hizo fue con la vacuna Moderna. Pero la que nos llegó fue Pfizer. Pfizer llega congelada y una vez se mezcla, hay que esperar unos 20 minutos para suministrarla. Mm. Eso nos atrasa un poco más el proceso. Pero hemos aprendido de esta experiencia de ayer y hemos tomado todas, estamos reunidos planificando, porque todavía nos quedan 1.558 personas por vacunar.
Vamos por parte, no se me va a perecer, vamos por parte. O sea, usted sí me reconoce que no corrió como ustedes hubiesen esperado.
No, eso es claro y evidente. En vez de llegarnos por hora como él, el puertorriqueño, nuestros viejitos son bien madrugadores y llegaron bien temprano y estuvieron allí. Se supone que aquí no hubiese fila en ningún momento, pero sí la hubo.
Lo que pasa es que la información que, por ejemplo, cuando entrevisté a la ciudadana, ella me dice pues que habían citado entre 9 y 10. En el caso de ella, ella llegó como a las 8:50, no llegó tan temprano, pero sí reconozco que nuestros viejitos siempre llegan temprano a los sitios. ¿Por qué tal vez no se optó por dar citas?
Sí, fue por cita. La gente se registraba y se le daba una cita.
Ay, padre,
el día y la
¿fue
hora.
Por cita?
Sí, fue por cita. Aquí se supone que en ningún momento hubiese fila ni aglomeración.
¿Qué fue? ¿Que todo el mundo se enteró y empezó a llegar?
No, nos llegaron las personas registradas. Nos llegaron las personas registradas porque esto no se publicó que íbamos a vacunar ese día. Solamente lo sabían las personas que se registraron, porque se lo dijimos, mira, al registrarte te toca tal día, tal hora, en tal sitio. Y los que nos llegaron fueron registrados. Lo que pasa es que a las 6:30 de la mañana, 6:30 de la mañana, teníamos allí una aglomeración de personas increíble, que tal vez le tocaba a las 10:00 de la mañana o 10:30 de la mañana, y empezaron a hacer fila, y por más que le dijimos váyanse a sus carros, hubo un poco, la cosa se mejoró un poco, que cayó un aguacero y la gente regresó a sus carros, y de ahí, en ese momento en adelante, pues empezó a correr un poco más fluido, y terminamos y logramos vacunar 870 personas, incluyendo encamados. O sea, que en un día, de hecho, cuando se le informa al CDC lo que pasó durante el día, ellos quedaron sorprendidos con la cantidad de vacunados en un solo día.
O sea, 800.
Este sea uno de los eventos más grandes.
Okay, ¿cuántas personas ustedes citaron? ¿A cuántas personas ustedes le dieron cita?
A mil personas. Muchos nos llamaron para decirnos que ya se habían vacunado con otra dependencia, con otras personas, con otros grupos, porque en San Lorenzo está Cosma como suplidor de salud. Y no, cuando lo llamamos para comunicarnos, nos decían, mira, ya me vacunen. O sea, que de esos 1.000 que tenemos citados, logramos vacunar el 100% de los que llegaron allí. No se quedó nadie sin vacunar, fueron 870.
Bueno, se vacunaron 870, pero por ejemplo, el caso que yo entrevisté, como la mamá terminó en el hospital, no se logró vacunar porque se desmayó en la fila.
Sí, tenemos entendido, sí, que pasó un problema.
Esta persona y otras dos, porque me indican que fue en total, por lo menos de los casos que me han explicado, son tres personas que entonces se desmayaron en la fila. O sea, que esas personas no se pudieron vacunar.
Sí, y es lamentable, ¿verdad?, que nos llegaran todos de momento, no llegaran a la hora, que se nos atrasara por la cuestión de que despachan con una hora de retraso las vacunas, no nos envían Moderna, nos envían Pfizer, y eso no sin lugar a dudas nos atrasó el plan de trabajo que teníamos durante todo el día.
¿Cuáles son las medidas para cuándo va a ser el próximo evento y qué ajustes van a hacer para que no se repita el escenario de ayer?
Pues, sin lugar a dudas, tenemos que tener personas allí desde la madrugada esperando a estos viejitos que me van a llegar a la 1 de la mañana, a 2 de la mañana, aún teniendo cita, para irlos organizando. Uno, ya sabemos que no van a querer esperar en sus carros, pero vamos a tener carpa, vamos a tener guaguas de sonido para que nos escuchen la comunicación, a facilitar el baño, agua, porque por más que queramos, hay todo esto con distanciación social, porque por más que queramos que se mantengan en sus carros, es imposible.
O sea, que no habían baños ayer.
Sí, habían baños en el Coliseo, que está justo ahí.
¿Y en la pista atlética?
También, sí, allí hay baños. No, allí en la pista atlética todo corrió perfecto. O sea, no hay una sola queja. De una vez las personas las transportábamos en el trolley, allí todo corrió perfecto. Fue en el área de llegada, donde se supone que esperaban en el carro, que llegara 15 minutos antes de la cita, y te montamos en el trolley, te llevamos ahí, la aglomeración, todo el mundo. Que está la preocupación, yo los entiendo, está la preocupación de que van a escasear, que la vacuna no van a dar. De hecho, nos expresaban de que tenían miedo de que se quedaran sin vacunar. Y nosotros teníamos la suficiente vacuna y no se va a quedar nadie sin vacuna.
Claro, claro. Lo que pasa es que a la verdad que uno viendo las imágenes y también viendo lamentablemente a la funcionaria que estaba tratando de ayudar sin su mascarilla y entonces, sí, ¿verdad?, un poco alterada. Yo sé que deben estar agotados. Sí. De
esa funcionaria, pero... si me da la oportunidad.
¿Ah?
Esa funcionaria no es una funcionaria del municipio. No, ella es una enfermera voluntaria del Colegio de Médicos.
No, no, y trato de ser un poco comprensiva en el sentido de que debe estar agotada y que no es fácil, pero, ¿verdad? Tú no puedes estar en un sitio así sin usar mascarilla, aunque estés vacunada.
Ella sí, pero lo que tengo entendido es que estas personas son voluntarios y no están cobrando por este servicio.
Claro, y se lo agradecemos, pero hay que seguir el protocolo igual y hay que ser diplomático y cortés, especialmente con nuestros adultos, aunque ellos se puedan poner impacientes, ¿verdad?
Sí.
Yo puedo tal vez perder la paciencia con alguno de mis invitados, pero uno respira profundo y siempre los trata con respeto.
Para la próxima actividad va a ser el personal del municipio de San Lorenzo, que va a estar con nuestros viejitos, dándole cariño, dándole su agüita y tratándolos como las personas más especiales que tenemos en el municipio.
¿Cuándo es el próximo? Bueno, me imagino que ustedes se van a comunicar directamente con las personas que faltaron para poder vacunarlos allí en el municipio, ¿verdad, alcalde?
Sí, correcto, que son estas personas que se tuvieron que ir porque se nos pusieron malitos, pero todos los demás se vacunaron. Ahora los que están citados son los próximos 1,000.
Ok, pero ¿cuántas personas? Me dijo 870 personas vacunadas. ¿Ustedes tienen récord de las personas que no se pudieron vacunar porque o pasó alguna situación de salud o simplemente se decidieron irse?
Sí,
¿tienen esa cifra?
Sí, tenemos el registro, tenemos los vacunados.
¿Cuántos
sí,
son?
Y pues, claro, sí tenemos.
¿Cuántos son
los vacunados?
No, los vacunados lo tengo, 870. Los que se quedaron sin vacunar porque surgieron distintas situaciones.
Estas tres personas que se tuvieron que ir porque tuvieron problemas de cáncer de salud en el momento.
O sea, solamente tienen
todos los demás.
Ok, solamente tienen tres personas que no se pudieron vacunar.
Correcto. Si los demás, todo el que llegó allí, todo el mundo se va.
Ok, entonces, ¿cuántas van a realizar otro evento para vacunar a otras 1,000 personas?
Esto me puede causar problemas, divulgar esto.
No, no divulgue. Y yo le voy a ser honesta, no divulgue ni el día ni la hora. Lo que quiero saber es si está coordinando otro evento. Sí. No me tiene que decir el día porque lo que va a pasar es que le van a llegar allí y no busco eso. Correcto. Lo que quiero saber es si ustedes están planificando otro evento y cuántas personas tienen en agenda vacunar.
Está todo coordinado. De las 2,558 personas registradas, ayer habían citado 1,000, hay otra próxima actividad con 1,000 y otra próxima actividad con 558. Y ahí completamos la primera fase de los 2,558.
Ok, próximamente se va a hacer un segundo evento de vacunación para vacunar a otras 1,000 personas, estamos hablando de adultos mayores, y otros 558 adultos mayores en otro tercer evento que será, ¿verdad?, que ustedes se van a comunicar directamente con estos adultos mayores.
Correcto. Y a eso súmale la segunda vacunación. O sea, sí, que todavía nos quedan 5 días adicionales.
Ok. O sea, pues entonces, aprendida la lección sobre entonces en este proceso, alcalde.
Aprendida la lección. Nuestros viejitos son personas muy especiales, necesitan cariño, su agüita. Ellos sí dicen que se van a parar aquí se van a parar y lo tenemos que complacer. Punto y se acabó.
Alcalde, cambiando ahora un poco el tema, y de verdad que le deseo mucho éxito a usted, y yo reconozco por otro lado que el Colegio de Médicos está haciendo una labor y la verdad que conozco que todo ese personal trabaja de manera voluntaria, eso yo lo reconozco y estoy consciente, ¿verdad? Pero como le decía ahorita, el respeto siempre por encima de todo. En otros temas, ¿su municipio va a estar abriendo escuela?
Hasta el momento van a abrir 2 escuelas, una área rural y una área urbana.
¿Dos escuelas?
Dos.
Ok, 2 escuelas.
Dos escuelas.
¿Solamente 2? ¿De un total de cuántas?
8.
No le escuché, discúlpeme.
8, tenemos 8 escuelas.
Ok, 2 de 8 escuelas. ¿Están listas? ¿Están preparadas? ¿Ha surgido comunicación con usted en torno a este proceso?
Pues mira, la comunicación pues es a cuenta gota, sin lugar a dudas. Nosotros tenemos un acuerdo de colaboración con OMEP y las escuelas que son de OMEP, nosotros las tenemos en perfectas condiciones. Las escuelas que son de edificios públicos, que tengo entendido que edificios públicos todavía tienen algunos asuntitos que atender, nosotros estamos pendientes a que nos avisen si necesitan algún asunto para nosotros intervenir. Si nos dejan, nos entramos allí y cooperamos para que estén listas para el lunes. Pero la comunicación con el Departamento de Educación debe mejorar un poco más, porque de manera oficial no nos han comentado cuáles son las escuelas que van a estar abriendo.
Alcalde, pero que Educación no se ha comunicado con usted.
De manera oficial sí, déjeme aclarar esto, sí, para trabajar las escuelas de OMEP, porque tenemos un acuerdo de colaboración con ellos. Las escuelas de edificios públicos son las que no tenemos comunicación, y las que van a abrir, las que están en el listado que he visto, es que son de las de edificios públicos, no nosotros manejamos. Para mí sería ideal que las que abrieran fuesen las que nosotros trabajamos, que son las de OMEP, y yo sí las puedo garantizar que están en perfectas condiciones.
Pero entonces, sí me reconoce al principio que la comunicación con Educación ha sido a cuentagotas.
Sí. Por lo menos con el municipio, sí. Te faltaría la verdad si digo otra cosa.
¿Y estas 2 escuelas que van a abrir, tienen fecha exactamente de cuándo abren?
No, esa información no la tenemos.
Ay, Padre Celestial, esto es ya la semana que viene, alcalde.
Estamos listos y dispuestos, y nos metemos allí, vendemos todas las brigadas, esa escuela la dejamos, las que decidan finalmente abrir, las dejamos en 2 días.
O sea que están listas, es que no se han comunicado con usted y no saben cuándo abren sus puertas.
Yo lo que la información que tengo es que lo que falta son detallitos de resolver de edificios públicos y que las escuelas están listas, por eso no nos han llamado.
Ay, Padre. Ya, yo estoy entendiendo la queja de muchos alcaldes que dicen que no hay ninguna comunicación y hay que tenerla. Alcalde, muchas gracias por estar aquí. Esperemos, como le dije ahorita, que los próximos eventos de vacunación que tienen planificados corran bien.
Gracias, Mili. Gracias por la oportunidad de explicarle al pueblo y aclararle lo sucedido allí. Y que no se preocupen, que todo el que está registrado se va a vacunar. Vamos a seguir luchando por conseguir más vacunas hasta que logremos vacunar a todos nuestros adultos mayores.
Muchas gracias, alcalde. Ustedes escucharon a Jaime Alberio, al alcalde de San Lorenzo, hablando sobre la situación que se dio ayer y que estuve publicando los vídeos en mi cuenta de Instagram, Mili Méndez PR, y en mi cuenta de Facebook, Mili Méndez. Ahí pueden ver los vídeos. Él pues reconoce que pues sí, que la organización no fue la mejor, obviamente, tomará cartas en el asunto para la próxima ocasión. Él dice que la gran mayoría se vacunaron, 870 personas de unas 1,000, y si tienen lista 3 personas que lamentablemente se desmayaron y que se estarán comunicando con esas personas para entonces hacer la vacunación. Que tienen que tener personal, más personal, hay que tener carpas, hay que tener agua, hay que tener de todo un poco. Y a nuestros adultos mayores, pues sabemos que si te citan a una hora, quieren llegar más temprano, pero van a haber vacunas y se van a poder vacunar. Lo importante es que estos eventos se organicen bien. Estamos bregando con adultos mayores. Son las 10:50 y paso ahora con el próximo tema. Y es que ayer la Oficina del Contralor publicó un informe señalando serias fallas del Instituto de Ciencia Forense. Ustedes saben que ese tema aquí lo hemos tocado en múltiples ocasiones, y para ser justa aquí en el análisis, este informe de la Oficina del Contralor es de el 2015 hasta el 2019. Que sabíamos que habían sus issues definitivamente en esos años. Dice aquí, estoy leyendo la nota de la compañera Mari Carmen Rivera Sánchez del Vocero, que los retrasos en la evaluación de evidencia, investigaciones criminales y en el análisis de muestras de ADN del instituto pudieron haber obstaculizado el esclarecimiento de delitos y la erradicación de casos criminales. Por eso siempre aquí decíamos que había que resolver de manera inmediata el tema que estaba ocurriendo con Ciencia Forense y eso de meterlo debajo de la sombrilla del DCP, pero ya Forense está independiente, está aparte. Pero quiero hablar con el expresidente del sindicato que representa a los empleados del Instituto de Ciencias Forenses, Carlos Vélez. Saludos, Carlos, ¿cómo estás?
Buenos días, Mili, buenos días a todos Radio Escucha.
Hace tiempito que no hablábamos. ¿Qué te parece este informe? A mí, de lo que estuve leyendo, me parece que es como un resumen de todas las cosas que ustedes venían señalando.
Sí, gracias por la oportunidad para poder aclarar. Aquí bien importante, ¿verdad? Y para aclarar el punto de que estamos independientes, ¿verdad? No estamos independientes, estamos parcialmente independientes, aunque se aprobó la ley 1 de 1 de septiembre.
¿Pero no se ha hecho la transición todavía?
En ese proceso, al principio hubo una resistencia, ahora sí, la administración no nueva está. Del DCP, hay pero mejor comunicación. No, pero no podemos perder de perspectiva que el proyecto de ley 2589, que estaba en Senado para ser aprobado para que el Instituto de Ciencias Forenses tuviera total independencia operacional y fiscal, se quedó, se colgó. Por lo tanto, nosotros todavía estamos bajo la burocracia del DCP y no tenemos una independencia total ni operacional ni fiscal.
O sea que esta transición... Y fíjese que la ley dice claramente que se tenía que hacer a una fecha en diciembre, no me acuerdo la fecha exacta, porque sé que la doctora María Conte me lo había explicado en entrevistas anteriores, que había que hacer esa transición antes que terminara el año, o sea que eso no ha sido así.
No, todavía tenemos personal que al primero de julio van a ser transferidos al Instituto de Ciencias Forenses, y actualmente tenemos personal de ayudante especial que están laborando de un sueldo de $6,000 en adelante en el DCP, pagándolo el instituto. O sea, que esto aunque va, cabe señalar que estos hallazgos, la mayoría fue en la doctora no estaba, la doctora
no,
Conte,
no, por eso digo, porque la doctora entró en octubre del 2019, este informe recoge 2015 al 2019, o sea que ella entró en octubre, y hablemos del... Deja ver qué palabra utilizo porque a veces me mando. La desorganización y los problemas que tenía Forense, que lo habíamos hablado contigo y también con Juan Oscar Morales, representante del PNP, que muchos de su partido se enojaron porque él inició una investigación cuando era presidente de la Comisión de Salud.
Que el tiempo le dio la razón a él y tanto a los empleados que estuvimos dilucidando las situaciones del instituto, mayormente todas esas irregularidades nosotros lo dijimos públicamente, y gracias a ti que nos diste la oportunidad de expresarnos, donde era la administración de Mónica Meléndez, el doctor Crespo, que es para descansar, y Héctor Figueroa Ramos, que para sorpresa todavía él fue en un momento dado subdirector del instituto y está referido a justicia y todavía sigue en el puesto de ayudante especial y está referido a justicia.
Ay, padre. Ay, pero la cosa ha mejorado, lo que quiero tener tan claro es que la cosa ha mejorado desde que ha llegado la doctora Conte Miller.
Definitivamente, ha mejorado, los trabajadores estamos contentos, no está esa persecución que había en contra de los empleados, se está trabajando y ella se ha dedicado a que sea una sana administración y ella nos escucha, pero la realidad es que la doctora lo ha dicho públicamente, necesitamos personal, peritos, porque lamentablemente los sueldos que tienen los peritos del Instituto de Ciencias Forenses son bien bajos en comparación con otros sueldos de otras agencias del gobierno que requieren unos requisitos mínimos, no de difícil reclutamiento. Esa es la situación que está pasando, y ella lo ha dicho públicamente, pero lamentablemente ha sido oído sordo. La Junta no aprueba hasta el momento, no ha aprobado un aumento salarial para los empleados del Instituto de Ciencias Forenses, el reclutamiento de personal, todo esto que yo estoy informando, ¿verdad? Públicamente la doctora lo ha dicho en sus respectivas entrevistas. Entonces, no es hasta ahora que sale una auditoría, que no debe ser sorpresa para el honorable gobernador y para los legisladores y senadores, porque todo esto lo hemos llevando
se venía a la luz pública. Sí, no, se venía advirtiendo, vamos, que no descubrieron América.
Entonces, y sigue el éxodo de empleados, porque lamentablemente no están dando la autorización para el reclutamiento, no hay aumento salarial, y entonces no sé de qué manera van a entender que dentro del sistema de justicia criminal la importancia de los peritos del Instituto de Ciencias Forenses y de todos los empleados, incluyendo desde el mantenimiento hasta los patólogos, todos son importantes y son difíciles reclutamientos.
Yo todavía estoy en shock aquí, te escucho que todavía no se ha hecho la transición.
No, y algo bien importante es que debemos llevar indicarle, ¿verdad?, tanto al honorable gobernador y exhortar a la Junta. O sea, no podemos coger la agencia del Instituto de Ciencias Forenses, que es el único laboratorio forense en el Caribe, y estar comparándolo, sin menospreciar, con las demás agencias del gobierno, porque nosotros hacemos un trabajo de peritaje. Y bien importante también hay que decir que no toda la evidencia que llega al Instituto de Ciencias Forenses, porque lo leí en la auditoría, no todo tiene importancia. Eso se va descartando. Por eso en un momento dado, cuando nosotros vamos a la agencia, pues claro, hay que verificar la evidencia pertinente que tenga valor analítico, y la que no, pues el agente investigador de la Policía de Puerto Rico, pues se queda y lo guardan en su bóveda. Porque lamentablemente todo eso se estaba guardando en el Instituto de Ciencias Forenses, tras que no hay espacio, sí. También no todo tiene valor analítico. Eso tiene razón la doctora Conte.
Gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Qué bueno que hablen, que sea contigo un ratito, para saber que todavía no se ha llevado a cabo esta transición. Madre mía. Carlos, cuídate mucho.
Gracias por la oportunidad. Que tengan buen día.
Carlos Vélez, expresidente del sindicato que representa a los empleados del Instituto de Ciencias Forenses, supone que por ley esto se hubiese hecho antes que terminara el 2020, y todavía, que estamos ya casi en marzo. Ay, padre, aquí todo corre como a suero de brea. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, y al regreso, mi panel de periodistas.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 11 y 3 de la mañana y es viernes, señores, y este cuerpo lo siente, lo sabe en todo su sentido. Lo siento por los ejercicios y lo siento porque ya es hora de descansar un poquito este fin de semana. Bueno, importante, antes de pasar con mi panel, el secretario de Salud sacó un comunicado, estuvo informándole a los medios de comunicación que las vacunas que se cayeron en una carretera de Morovis, que fueron encontradas por un ciudadano y entregadas a la policía, y que luego se emitió una querella, pues ya esto ha sido referido a las autoridades federales y también al Departamento de Justicia. Y en esa comunicación, pues el secretario reconoce pues que no se manejó adecuadamente estas vacunas. Y estas vacunas son las que se envían directamente a dos farmacias. Recordemos que tanto CVS como Walgreens tienen un contrato directamente a nivel federal para ayudar en este proceso de vacunación. Así que eso, pues, eran unas vacunas que estaban bajo la tutela de Walgreens. Y hay que estar pendiente porque la semana pasada me había dicho la doctora Iris Cardona que estaban investigando un centro porque hubo una alerta en una de las neveras. Ayer ella le reconoció al compañero Julio Rivera Saniel que son unas 180 dosis, si mi mente no me falla, y que están en comunicación con el CDC para ver si se pueden utilizar todavía esas dosis. Así que un par de cosas ahí con el tema de vacunación. Y estoy viendo aquí ahora que Noticel publica que Salud presenta itinerario de vacunación masiva. El secretario del Departamento de Salud presenta en estos momentos el itinerario de vacunación masiva, VacuTour COVID-19, para este fin de semana. Así que se está haciendo, por lo que estoy entendiendo, una conferencia de prensa sobre ese particular. Voy a pasar, son las 11:05, voy con mi panel de periodistas.
Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la Verdad, entramos en nuestro panel de periodistas.
Y ya oficialmente mi panel de periodistas para hoy, viernes 26 de febrero. Y tengo a Roby Cortés, que es la que hay, Roby.
Ay, buenos días, Mili, buenos días a todos los que nos escuchan hoy. Estás como que loca porque acaba el día, de verdad, como que el
fin. ¿Tú sabes lo que pasa? Es que los viernes, usualmente en mi casa, hacemos como una cita familiar y tratamos, tenemos un date familiar. Muy bien. Los horarios míos de Julio no coinciden mucho, eso es una realidad, el trabajo los fines de semana, yo estoy libre los fines de semana y el trabajo. Y buscamos siempre, aunque sea un huequito dentro de nuestra agenda, para hacer un date familiar y poder compartir en familia. Y entonces, hoy tenemos ese date familiar, and I'm looking forward, como dicen.
Ay, chulería, chulería.
Estoy loca porque se acaba un poco el día para poder compartir con mi hija y con mi esposo. Así que, por eso es que me ves ahí, que estoy happy. Happy porque es viernes.
Eso es buenísimo.
Bueno, y también me acompaña la amiga María Soledad Dávila Calero. ¿Cómo estás?
Saludos, saludos. Y sí, es viernes de una semana larga y el cuerpo lo sabe.
Eso es así. Y tengo el placer, te estaba loca por coincidir con él, con Víctor Emanuel Ramos. ¿Cómo estás?
Hola, Mili, un placer poder por fin coincidir contigo en el panel.
Mira, y ese vozarrón. Y ese vozarrón, ya entiendo que tienes el podcast con María Soledad, tiene un montón. Mira qué bueno, gracias por conectar y gracias porque en el pasado me has sustituido con María Soledad Dávila, así que gracias por estar disponible, estaba loca por incluirte aquí en el panel. Vamos a arrancar, tengo varios temas, pero vamos a tomar el que la gente está bastante pendiente y es el regreso a clase. Me estaba comentando la Secretaría General de la Asociación de Maestros que esta lista que se divulgó ayer ya contenía errores porque se habían incluido unas escuelas en municipios que están en rojo y me refiero a la tasa de positividad y por eso el Departamento de Salud nos recomendó abrir unas escuelas en unos 20, 21 municipios, ¿verdad? Por la tasa de positividad que había en esos municipios. Luego se enmendó la lista y se agregaron entonces otras escuelas. He estado dialogando con el presidente de la Asociación de Alcaldes, con el presidente de la Federación de Alcaldes. Todos me llegan a la misma conclusión que no, la comunicación no está fluyendo por parte del Departamento de Educación con los alcaldes. Ahora acabo de hablar con el alcalde de San Lorenzo sobre un issue de una vacunación, pero le pregunté sobre cuántas escuelas iban a abrir. Me dice que son dos, pero me dice que la comunicación es a cuentagotas y que él no sabe cuándo estas dos escuelas van a abrir. O sea, que él no tiene ningún tipo de información, que la realidad es que la comunicación no ha sido efectiva. Y yo digo, ¿pero qué está pasando aquí? Porque hay que contar también con los alcaldes. Y esta es mi opinión. ¿Cómo tú lo observas, Roby?
Bueno, Mili, eso ha sido la orden del día en cuanto a este plan bastante atropellado, ¿no? Que continúa dándose desde la apertura de escuelas en marzo. Bueno, sabíamos que la semana pasada se había hablado de 172, después incluso se aumentó a 183 escuelas. Finalmente ayer anunciaron que fueron 115 las elegidas para comenzar, pero nuevamente todavía no sabemos, o sea, no fue hasta cuando empieza esto, la semana que viene. O sea, esto no es que empiece en dos semanas o en tres semanas. O sea, literalmente el miércoles los maestros tienen que regresar al salón de clases y nos enteramos ayer.
y nuevamente, por lo que nos da ver esto, el gobernador, la Secretaría de Educación, ha estado visitando varias de las escuelas, pero no hay comunicación. Y ha sido la norma desde siempre, ¿no? De tener entonces, tenemos un sistema de educación que no está teniendo el contacto con quien se supone que tenga el contacto directo, que son los alcaldes, que son las personas que pueden tal vez preparar más rápido los salones, ayudar en el proceso de limpieza y de comenzar a preparar. Entonces, pues no están contando tal vez con esa ayuda que es esencial en cada municipio. Así que muchos consideran que esto sigue siendo igual de atropellado, pero es dicho, pero entonces la situación de cómo empezar efectivamente, porque en algún momento hay que comenzar las clases presenciales, y yo creo que eso es los maestros lo saben y lo aceptan. La cosa es cuán seguro es para evitar que hayan brotes. Esa es la situación. Cuán seguro es para que el estudiante no se contagie, porque no pueden vacunarse a los niños todavía. ¿Cómo vamos a evitar eso? Y esa es la situación. Así que nada, seguimos aquí. Poca comunicación.
María Soledad.
Bueno, la portavoz que trajiste de la Asociación de Maestros, se me va a ver ahora el cargo que ella ocupa.
La Secretaría General de la Asociación.
La Secretaría General, gracias. Ella estaba hablando de que la lista inicial la tuvieron que enmendar rápidamente porque pusieron
anoche
pueblos que estaban en rojo. Así que eso me dice que la cosa se está haciendo con premura. Porque si a las pocas horas de tú haber sacado la lista tienes que enmendarla porque estaba en rojo, quiere decir que no miraste el propio documento de educación sobre las incidencias, sobre el caso de incidencia. Así que yo creo que el problema, y es un tema complejo, ciertamente el separar a los niños tanto tiempo de las clases presenciales tiene unos efectos reales, particularmente en los niños de educación especial. Así que no estoy diciendo que hay que minimizar esas cosas, pero siento que no se tomaron los pasos durante el proceso de transición en diciembre y durante enero para que verdaderamente se pueda hacer un regreso a clases en marzo ordenado. Y eso pues creo que puede traer, ya está dando problemas. Si los alcaldes no tienen comunicación, cuando constantemente vemos que los alcaldes son precisamente ese punto de conexión entre el gobierno central y las personas, pues creo que estamos camino a muchos revoluces.
No, y los alcaldes siempre han servido de enlace. Y voy a agregar aquí otra cosita más que me había comentado Grichel, que me parece que es sumamente importante. Los conserjes, Educación dice que faltan 935. SPT dice que son entre 1.200 y 1.500. La realidad es que ambas son cifras bastante altas y que pues no se han llenado esos puestos. Importante los conserjes para mantener esos baños limpios, mantener esa higiene que está exigiendo el protocolo de salud. Ahora entonces paso con Víctor Emanuel.
Mira, yo creo que hay un problema de comunicación general de parte del gobierno, ¿verdad? Yo creo que es un issue que lleva permeando por un montón de años, donde la comunicación entre las diferentes agencias, ¿verdad?, y hacia abajo nunca ha sido de manera efectiva, y yo no pongo la responsabilidad de esto solamente en el Departamento de Educación. Yo creo que también el Departamento de Salud tiene una responsabilidad bien grande en involucrarse con el proceso de la apertura de las escuelas, más allá de verdad crear el protocolo y pasárselo a Educación. Debe fiscalizar y estar pendiente de este proceso, y esa comunicación es clave, en que este proceso se dé de manera ordenada y que se pueda preservar la salud de las personas, de nuestros niños, niñas y niñes, y de los maestros y maestras y personal escolar, ¿no?, que van a estar en estas escuelas. Así que el problema de comunicación, ¿verdad?, para mí es clave. Es clave resolver eso, y es clave que todo el mundo esté claro, ¿no?, que el gobierno centralice su respuesta ante esta cuestión de abrir las escuelas, porque de lo contrario se va a prestar para lo que ya estamos escuchando y escuchamos en tu programa más temprano, ¿no?, de alcaldes y otro personal diciendo que hay un problema de comunicación, que no están escuchando del Departamento de Educación. Y en este caso, como añado, pues tampoco escucharán del Departamento de Salud. Así que me parece preocupante porque se presta para que el proceso no se dé de la manera correcta de cara a una crisis que requiere, ante todas las cosas, muchísimo cuidado.
Y por otro lado, yo traigo el escenario, si Salud cuenta con los funcionarios necesarios para inspeccionar las escuelas que abran y asegurarse que estén siguiendo los protocolos, yo me pregunto si Salud tiene los funcionarios, porque la realidad es que en el pasado, y bajo otros secretarios, Lorenzo González a cada rato decía que no tenía personal, especialmente en esa área de investigación que el pobre Jesús Hernández está haciendo de tripas corazones, para que se cumpla con las órdenes ejecutivas de esto del COVID-19, no hay personal. Y a mí mi preocupación es que entonces Salud no pueda cumplir con sus propias expectativas de poder inspeccionar estas escuelas para asegurarse que estén siguiendo con el protocolo. No sé cómo ustedes lo vean.
Yo creo que
y ahí es que viene el municipio.
Voy con Víctor Manuel y voy entonces luego con María Soledad. Víctor.
Mira, yo creo que hay que estar bien pendiente del proceso, porque ahora mismo el Departamento de Salud, cuando dieron la conferencia de prensa, ¿verdad?, anunciando el protocolo, dijeron que contaban con el personal, ¿verdad? Tenían, creo que eran, no recuerdo exactamente el número, pero me parece que estaban en unas 100, ciento algo, ¿verdad?, de personas que iban a estar llevando a cabo este proceso de inspecciones. ¿Cuán cierto eso sea y cuánto puedan rendir esos funcionarios? Va a depender, ¿no? Y tenemos que verlo. Pero yo no he escuchado, ¿verdad?, hasta ahora, si han salido tan siquiera a inspeccionar escuelas. Así que no sé, yo creo que esto es una de estas cosas de las que tenemos que estar sumamente pendientes. Y precisamente por esa misma queja que menciona Emil, que ha habido desde el principio, ¿verdad?, del año pasado, donde siempre había una queja por cuestión de personal e insuficiencia de profesionales para poder llevar a cabo las gestiones del Departamento de Salud. Así que yo creo que una pregunta sumamente válida, algo de lo que tenemos que estar bien, bien, bien pendientes en este proceso, de que se hagan todas las partes, y por eso insisto en que el Departamento de Salud debe responder tanto como el Departamento de Educación en este proceso de apertura.
María Soledad.
Bueno, que ahí es un ejemplo donde precisamente te pueden ayudar los municipios, porque tú puedes tener unas vías de comunicación con los alcaldes y que los municipios tengan personal entrenado para poder trabajar con las escuelas de una manera más regional, y entonces de una manera más ágil que tratar de conseguir a todo el mundo en el departamento. Y quería añadir sobre lo que había dicho Víctor del problema de comunicación. Se ve bien evidente en la manera en que envían los mensajes. O sea, tuvimos la conferencia de prensa del Departamento de Salud diciendo el protocolo, luego tuvimos una conferencia de Pierluisi donde no tenía ni al secretario de Salud ni a la secretaria de Educación, y entonces después tuvimos a la conferencia de prensa de la Secretaría de Educación, cuando en realidad lo que debía haber ocurrido era una conferencia conjunta donde todas las preguntas se hubieran podido haber hecho. Así que inclusive en la manera en que están llevando el mensaje se está notando esa desconexión en la comunicación.
Robin, si querías agregar.
Concurro exactamente con lo que está diciendo María Soledad, y en este caso yo creo que el protocolo, o sea, tenemos unas dudas en cuanto a la forma en que se va a implementar en las escuelas. Me explico, en la vista de interpelación al secretario de Salud, él había especificado que lo que es la evaluación de las escuelas lo iba a hacer el Departamento de Salud completamente, o sea, que ellos iban a ir allí, iban a chequear ciertos parte del protocolo, y si no cumplían, no abrían. Sin embargo, cuando salió la Secretaría de Educación, anunció el plan, cómo iba a ser en las escuelas, pues fue al revés, literalmente le dieron esa potestad a los directores. Los directores tienen que llenar un cuestionario, y si cumple con el cuestionario, pues entonces Salud lo aprueba. Pero ¿quién entonces? O sea, Salud va a tener que hacer literalmente un doble trabajo de chequeo, pudiendo hacerlo tal vez en este caso, por ejemplo, el ejemplo de María Soledad que dice de los municipios, yo creo que se podría hacer un acuerdo con ellos para que hagan esa parte del trabajo con personal que ellos tienen ya disponible de lo que es el programa de búsqueda de casos de COVID, que ellos también podrían tal vez aportar en esa parte de revisar las escuelas, pero no hay esa situación, no hay esa idea, no esa creatividad de poder buscar ese tipo de solución no existe, porque todo está centralizado, se mantiene centralizado, y pues al pasar eso, pues tenemos estas situaciones, igual que con la comunicación, que está por agencia, cada agencia tira su cosa, pero no necesariamente se chequean entre ellos para tirar por lo menos un mensaje claro. Y seguimos con esta, con bombardeo de información de un lado y de otro distinta y confundiendo al pueblo. Así que
quiero aprovechar, porque es que el secretario de Salud está haciendo una conferencia de prensa y es que están anunciando que este fin de semana van a estar vacunando a miles de adultos mayores contra el COVID-19 en distintas actividades masivas. Así que se está la proyección, según el artículo de primera hora que estoy leyendo en este momento de la compañera Frances Rosario, es que sobre 16.200 personas quedarían inoculadas en este esfuerzo entre el Departamento de Salud y varias organizaciones. Y el llamado también que están haciendo es que las personas que no estén citadas, porque están dando citas, dice aquí la cita, todos estos pacientes ya fueron citados, advirtió el secretario, al establecer que los envejecientes no deben aparecer en los lugares de vacunación y hacer fila si usted no tiene cita. Y si tienen dudas, pueden entrar también a la página de Facebook y Twitter del Departamento de Salud para que entonces puedan ver un poco el itinerario que están publicando sobre estas vacunaciones que se están... es que se van a estar llevando a cabo, algunas ya comenzaron. Pero entonces, a raíz, con el tema de vacunación, surgió esta caja que se encontró de vacunas en el municipio de Morovi. El departamento revela los resultados de la investigación por mal manejo de vacunas por parte de la farmacia Walgreens. Y básicamente lo que está diciendo es que esto se refirió al CDC, se refirió también al Departamento de Justicia Local y a la FDA. La cita del secretario sobre este tema de las vacunas encontradas: la situación ocurrida es inaceptable y lamentable. Hemos estado aunando esfuerzos con más de 500 proveedores alrededor de la isla, con la urgencia de acelerar el proceso de vacunación en nuestras poblaciones más vulnerables. Cada vacuna es indispensable, y por ahí sigue la cita. Asimismo, dice que la oficina de SARAF comenzó el trámite administrativo por posibles violaciones a los artículos 9.06, 9.07 del reglamento del Departamento de Salud, particularmente el que habla del manejo de las vacunas. Así que lo que está adelantando aquí es que la farmacia se expone a posibles multas que podían ser impuestas por el Departamento de Salud. En este caso, comienzo ahora con María Soledad, voy con Víctor Emanuel y luego entonces voy con Robin. María Soledad.
Yo creo que yo no pierdo de vista que estas vacunas, o sea, aparecen cuando a la misma vez nos llega el anuncio, o nos había llegado el anuncio de que se iba a atrasar el proceso de vacunas por la tormenta invernal que se dio en Texas. Así que no es solo que no es solo que se desperdiciaron vacunas, es que se desperdiciaron vacunas en un momento en que ya sabíamos que el proceso en sí había tenido otro traspiés. Y esto es bien, bien serio. Y yo espero que no termine como terminan tantas otras denuncias de tantos otros manejos de desastre que hemos visto. Uh-huh. Y sobre la logística de la vacunación masiva, mira, es complicado ciertamente conseguir llevar la vacuna a todas las personas y de una manera ordenada es complicado, pero yo creo que el gobierno también tiene que tomar en cuenta que ya hay una desconfianza de parte de la gente, porque hemos visto el mal manejo de María, hemos visto el mal manejo de los terremotos, hemos visto el mal manejo del principio de la pandemia y del proceso de la vacunación. Entonces, por ejemplo, el alcalde de San Lorenzo estaba hablando de que la gente en la fila sí tenía cita, pero no se quedaron en los carros. Pero es que la gente tiene desconfianza de que se vayan a quedar sin las vacunas, Dito, porque sí. Es que precisamente eso es lo que ha pasado. Que vimos filas larguísimas y la gente perdía el día, se quedaban sin vacunas. Yo creo que en la logística del gobierno, el gobierno también tiene que reconocer que parte de las acciones que tienen que hacer son acciones que le devuelvan la confianza a las personas de que este proceso de vacunación va a poder ser eficiente.
Voy ahora con Víctor Emanuel.
Yo estoy sumamente de acuerdo con lo que plantea María Soledad, y yo creo que el problema particularmente de la confianza en el gobierno es algo que afecta de manera tan directa toda gestión que pueda hacer el gobierno de Puerto Rico. Y a mí me parece que es bastante, ¿verdad?, difícil para un gobierno, después de tantos escándalos corridos, de la crisis del manejo del huracán, lo que sucedió durante la pandemia con las pruebas, pedirle a las personas que confíen plenamente en los procesos, está un poco difícil. Y yo entiendo completamente cualquier persona que de cara a este proceso de vacunación sienta una desconfianza de parte de cualquier ente gubernamental que le esté pidiendo, mira, confía en la gestión que yo estoy haciendo, porque ciertamente muchas de las decisiones que se han tomado hasta este punto han sido cuestionables, y vamos, tomando en cuenta algo tan reciente y tan involucrado el tema de la pandemia como fue el asunto de las pruebas, que quedó en absolutamente nada, ¿no? Que se hizo una investigación, se hizo, ¿verdad? Hubo un proceso lleno de histrionismo que vimos por televisión durante los meses que estuvimos encerrados en nuestras casas, pero que finalmente, pues, ¿verdad?, quedó en absolutamente nada. Nadie ha respondido por lo que sucedió en ese proceso. Así que no me sorprende en lo absoluto que haya aquí un proceso de desconfianza de parte de las personas. Y yo creo que el gobierno tiene que hacer una gestión mucho más efectiva de comunicar y de coordinar estos procesos y de garantizar una transparencia y una honestidad en este proceso de vacunación.
Antes de pasar con Robby, tengo que irme a la pausa, pero dejo este comentario. La compañera Adriana de Jesús de Noticel puso en su cuenta de Twitter: tan pronto como la semana que viene podrían empezar a vacunar a personas menores de 65 años. Si es que la FDA autoriza esta noche, que se espera que autorice la vacuna de Johnson & Johnson. Y esta fue la información que divulgó el secretario de Salud en la conferencia de prensa que está realizando. Yo no sé si eso se pueda llevar a cabo tan pronto como la semana que viene, pero ojalá que así sea. Tengo que hacer una pausa y al regreso entonces Robby con su turno sobre este proceso de vacunación y el manejo de las vacunas. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Para el mejor contenido multimedia en noticias, síguenos en Instagram como Radio Isla TV. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar hoy, viernes 26 de febrero. Y recuerden que siempre a través de radioisla.tv pueden ver todos los programas, y también ahí pueden buscar la versión podcast de este y otros programas. Así también en la página de Facebook. Siguen a Radio Isla y ahí estarán conectados. Por otro lado, también pueden bajar la aplicación de Radio Isla en su celular para estar siempre conectados. Sigo con mi panel de periodistas, que está integrado por Robby Cortés, María Soledad Dávila Calero, Víctor Emanuel Ramos. En el pasado segmento, tanto María Soledad como Víctor Emanuel pudieron hablar un poco sobre el proceso de vacunación y todos los asuntos que han ocurrido. Le toca ahora a Robby hablar de este proceso.
Bueno, esta semana pues sabemos que ese suceso con las vacunas que se encontraron en Morovis, para estar claro, no fue una situación, bueno, según la investigación del Departamento de Salud, no fue una situación de salud, sino de la farmacia Walgreens. Uh-huh. Pero aún así, tenemos que estar claro de que, aunque haya gente que esté criticando el hecho, porque lo he escuchado y lo he visto en las redes, que esté criticando de que nos estemos escandalizando porque se perdieron 24 vacunas, pues sí, hay que escandalizarse, porque hasta que toda la población esté vacunada, cada vacuna es importantísima. Y ahí fueron 24 oportunidades perdidas de posible vacunación para personas mayores que están necesarias en estos momentos. Yo creo que la cuestión de las investigaciones, pues sabemos muy bien cómo terminan la mayoría de ellos aquí. Y aquí tocamos la parte de la desconfianza.
que tanto Víctor y como María Soledad tocan. Aquí hay una desconfianza total en lo que es el gobierno y el manejo de las investigaciones, sobre todo de denuncias del gobierno. Seguimos esperando aquí por muchas investigaciones que todavía se mantienen en cero o simplemente se dejan pasar hasta que ya no tienen ningún tipo de validez. Yo espero que en este caso, pues, obviamente haya consecuencias también con la cuestión de los colados. Aquí todavía se sigue colando gente.
Yo no he visto que hayan tomado represalias o que hayan surgido consecuencias con los colados.
Exactamente, y siguen ocurriendo. O sea, seguimos conociendo gente que de 30 y pico, 40 años, tal vez menos, que no son ni first responders, ni maestros, ni personas de lo que puede ser policías, etcétera, y se siguen vacunando. O sea, aquí sigue ocurriendo esta situación, pero no hay ninguna consecuencia. Mientras vemos en otros países que incluso dignatarios han tenido que renunciar por eso, o sea, se han hecho investigaciones y multas y arrestos al respecto, pero aquí no pasa nada. Yo espero que si el Departamento de Salud aproveche estas coyunturas para hacer valer la ley, las mismas reglas que ellos impusieron, las hagan valer, cosa de que la gente tome en serio esto. Yo creo que la cuestión de las vacunaciones, pues, poco a poco se va tratando de mejorar la cosa. Siempre va a haber sus errores, porque lo estamos viendo. Sin embargo, pues, con la presencia ahora de más vacunas, que se espera que ocurran, porque hoy, sí, lo que se refiere en este caso el secretario es que hoy hay un comité de la FDA, un comité independiente de científicos de la FDA, que van a estar evaluando lo que es la vacuna de Johnson & Johnson, que eso, de aprobarse este fin de semana, sería una sola dosis. Y entonces él asegura que vendrían 28,000 vacunas de aprobarse en el momento que se apruebe. Así que eso obviamente le daría más espacio para seguir vacunando. Y ahí entonces...
Disculpa.
De 55 años plus.
Ahora, continúa, que se escuchaba... Pero, dame un segundito, Robin. Parece que se cayó uno de los compañeros del panel. Ahora, continúa, Robin.
Ahí estamos. Ahí. Bueno, no, la cuestión es que esta vacuna de aprobarse este fin de semana, la Johnson & Johnson, según el secretario, vendrían unas 28,000 vacunas esta próxima semana, por lo cual entonces expandiría un poco más el proceso de vacunación para incluir entonces a personas mayores de 55 años, personas con enfermedades comórbidas, que también ha sido una uh-huh. queja, ¿no?, de muchas de estas personas, de esta población, y en este caso, pues este tipo de población pues podría tener la oportunidad de recibir esta vacuna. Hasta ahora, poco más de 300,000 personas se han sido vacunadas. Nos falta todavía un tramo largo. Yo
¿Tú
no
tienes,
estaría tan...
Por casualidad, Robby, ¿tienes el dato de cuántos adultos mayores se han vacunado? Porque el último dato que yo tuve era del lunes y no es un dato actualizado.
Te verifico en este instante. Te puse en
el sitio, mientras tú entonces estás buscándolo, porque la realidad es que yo, antes de que demos paso a otro proceso, y ojalá que lo de Johnson & Johnson se dé, pero tenemos que terminar de vacunar a nuestros adultos mayores. Y lo que se dice es que Salud dice que hay 600,000, demógrafos dicen que son 700,000. Uh-huh. La cantidad, ¿verdad?, que sea, lo importante es que vacunemos a nuestros adultos mayores. Y la cifra que yo tuve la semana pasada todavía estaba un poquito por debajo.
Según la tabla de hoy, porque esto se actualiza todos los días, vacunados de 60 años o más, que es la lista que ellos tienen, hay
140,315.
Menores de 60 años vacunados, 173,549.
O sea, menores de 65 años, hay más personas vacunadas.
Ahora mismo, sí. Según la tabla que publica el Departamento de Salud diariamente con los datos actualizados, esa es la orden. Vaya, aquí hay que estar sumando, porque obviamente ellos lo desglosan por edad, por grupos de edades en específico, pero cuando haces la suma de 60 plus, hay 140,315 menos de 60 años, porque no lo ponen en 65 en la tabla.
Okay.
Porque 173,549.
¿Ves lo que
digo? Todavía hay menos personas mayores de 65 vacunados que las menores.
Pero por eso que, y si son 600 mil o 700 mil, la realidad es que son 140 mil 315 según esa tabla que tú tienes acceso, para que ustedes vean. No quiero que se me acabe el tiempo. Quería tocar el tema de los muelles, pero que es un tema sumamente importante, pero también quiero tocar lo de Luma Energy. En estos días, bueno, yo llevo ya tiempo hablando del tema de Luma Energy, pero la realidad es que en estos días comenzaron las vistas públicas en la Cámara de Representantes. Vuelve a surgir el tema de conflicto de interés del ingeniero Avilés, Edison Avilés, quien está frente al negociado de energía. ¿Por qué se le atribuye conflicto de interés? Porque cuando se estuvo seleccionando, cuando se dio el proceso para escoger a la empresa que iba a estar manejando la distribución y la transmisión de la Autoridad de Energía Eléctrica a través de un proceso de alianza público-privada, el ingeniero Avilés participó de ese proceso. ¿Y cuál es el conflicto? Pues si él participó y ayudó a escoger a Luma Energy como la empresa que iba a estar manejando la distribución y la transmisión, es el negociado de energía quien va a pasar juicio y quien va a fiscalizar a Luma Energy. Y pues, señores, yo lo veo claro, no sé cómo lo vean ustedes, pero sí, ahí yo veo un conflicto de interés. ¿Qué pasa? Hoy la Comisión Energética de la Cámara se reúne en una vista ejecutiva para determinar si van a hacer algún referido a ética del ingeniero Edison Avilés. También traigo a la mesa que la UTIER ha llevado un caso hasta el apelativo y ayer me adelantaba el licenciado Rolando Manueli que están contemplando ir al Supremo precisamente señalando que aquí hay un conflicto de interés. O sea, hay un recurso en los tribunales y por otro lado tenemos en la legislatura pues un proceso que se está analizando. Quiero comenzar con yo sé que María Soledad comenzó en el pasado turno, pasa que María Soledad está siguiendo este tema igual que yo. Voy con María Soledad, con Roby y luego con Víctor Emanuel. María Soledad.
Sí, mira, la verdad es que estos dos días de vistas yo creo que mostraron más lagunas que respuestas. Sobre el caso del presidente del negociado, él dijo que es que la ley lo obliga a aceptar la designación que le hizo en la Autoridad de Alianza Público-Privada. Pero a la misma vez, él no hizo un cuestionamiento a ética, a la Oficina de Ética Gubernamental, a ver si de hecho había un problema. Así que ese es lo primero. Ellos no se curaron en salud, aun si hubieran pensado que no tenían problemas, de hacer la solicitud a ética gubernamental a ver si había un conflicto de interés. Yo entiendo que lo hay y se lo expresaron los representantes del Partido Popular y el representante Denis Márquez, que hay un conflicto de interés cuando tú eres la persona que evalúa quién va a ser esa agencia y esa compañía y después eres el que certifica el plan de ellos, el contrato de ellos, cómo que funciona. Bueno, pero es que si tú lo evaluaste, obviamente tú vas a decir que cumple. Sobre el contrato de Luma en sí, ni en el primer día de vista, ni en el segundo día de vista, los deponentes pudieron decir cuánto en términos de dinero equivale lo que se le va a traspasar a Luma. ¿Y por qué eso es importante? Porque si no sabemos cuánto le estamos traspasando en términos de costo, no podemos medir si de verdad están haciendo unos ahorros. Porque si lo que le estamos pasando equivale a 200 millones de dólares o a 1.000 millones de dólares y al cabo de 6 años cuesta 1.200, pues resulta que salió más caro. Y tenemos razones para pensar que puede ser más caro. Porque el contrato de Luma dice que es un pago anual de 105 millones de dólares más bonificaciones que pueden subir hasta 20 millones. Pero el ahorro operacional que ellos esperan es del 2026 en adelante, 100 millones.
¿Qué más le estamos dando nosotros?
Exacto. Ellos esperan hacer también otros ahorros, pero esos otros ahorros en otras áreas de energía en realidad van a depender de las oficinas de las compañías generatrices que terminen comprando eso, o de la propia autoridad, porque la autoridad porque a Luma no se le traspasa la generación.
Pero ojo, porque en la vista salió a relucir que Luma pudiese tener injerencia en la generación, es lo que me estaba diciendo
eso
ayer.
Eso también.
Eso me llamó mucho la atención, o sea, no se sorprenda que a través de una subsidiaria Luma sí tenga injerencia en la generación.
No solo por eso, sino por, y esto fue una un altercado entre el presidente de la comisión y el presidente del negociado. El presidente de la comisión estaba, Luis Raúl Torres, le estaba diciendo, mira, si Luma es el que va a poder escoger de qué generatriz se va a despachar energía, pues Luma tiene control sobre la generación. Y adicional a eso está el que el contrato de Luma permite que Luma contrate subsidiarias de Luma. Sí, creo que, creo que quedaron, después de cubrir esas dos vistas, creo que quedaron más preguntas. Que
bueno, y entonces por otro lado, también sale a relucir en esa vista, ahora mismo no existen métricas para medir el desempeño de Luma. Luma es quien está preparando esas métricas, o sea, y se las va a presentar al negociado. Es como si yo le dijera a mi jefe aquí cómo me va a evaluar a mí y cuáles son los requisitos que debería él evaluar en mí. O sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, y según las métricas, si fallan tres de las métricas en tres años consecutivos, pues entonces, ¿pero ustedes creen que eso, cómo Luma va a preparar sus propias métricas? ¿En qué cabeza cabe? Robbie.
El que hace la ley hace la trampa. Es increíble, ¿verdad? Y lo más brutal es, y esto pues es algo que tenemos que pensar, porque hemos escuchado todos estos tecnicismos y todas estas cuestiones económicas, pero cuando tú ves a tantas entidades dando la voz, la alarma en cuanto al contrato, cuando vemos hoy que aparece el Colegio de Abogados,
sí, el Colegio de Abogados, y abogada
también pidiendo al gobernador que anule este contrato, o sea, obviamente aquí hay muchas situaciones ocultas dentro de ese contrato que nos van a afectar. O sea, llevamos casi un año con Luma. Luma ahora mismo está en un proceso de training. ¿Cuántos millones han gastado en eso?
Casi 90 millones.
Exactamente. Y estamos viendo, obviamente, los salarios que se están dando son increíbles. Y, imagínate cuando comience Luma a operar, que literalmente ellos están creando sus propias reglas para decir, ok, nosotros tengo que cumplir con estas especificaciones que nosotros mismos hacemos. Es ridículo. Y yo creo que es algo que tenemos que tomar en serio, porque así nos pasó con lo de los muelles. Porque eso, esa inacción que hubo antes de que ocurriese ese cambio, que viene ahora, está ahora en marzo, ese aumento se pudo haber evitado, pero el gobierno se quedó con manos cruzadas. Se alega que fueron negociaciones que se hicieron cuando obviamente fue cuando estaba Antonio Maceira, uh-huh. Y pues alegadamente eran situaciones que cuando le dieron a ver a Wanda Vázquez, pues no tenían solución, ya estaba todo firmado. Pero yo considero que estas situaciones sí tienen solución. Ahora mismo con lo de Luma sí hay una solución. Hay que o sea, no simplemente debemos de irnos a la ciega y tirarnos a este contrato, porque esto, o sea, esto nos puede representar la diferencia entre tener una economía bollante, como es lo que espera el gobierno, a simplemente no tenerla, porque con los aumentos que se espera que vengan después de tres años de implementado esto, va a ser fuerte, va a ser muy fuerte.
Voy con Víctor Emanuel.
Sobre el asunto de Luma, me parece que hay, este es uno de estos temas que mientras más uno lo mira, más preguntas se generan, ¿no? Respecto al proceso y algo que ha levantado tantas banderas, que ha levantado tantas quejas y tanto un proceso de fiscalización tan severo, y el hecho de que el gobierno siga insistiendo en que esto es algo funcional, me levanta muchas banderas, ¿no? Yo creo que este es uno de estos ejemplos donde tenemos que estar pendientes quién se está beneficiando particularmente de este tipo de espacios, ¿no? Y de los contratos que se están otorgando y del proceso, ¿no? Que va a estar asumiendo Luma Energy. Y yo creo que algo de lo que tenemos que estar muy, muy, muy pendientes, ¿verdad? La típica frase, el follow the money, porque aquí a mí me da la impresión de que hay personas, ¿verdad?, con intereses bien particulares, y por eso es que esto se está insistiendo de la manera en la que se está insistiendo. Con el asunto de Luma. También me parece curioso, ¿no? Que dentro de los procesos de fiscalización, pues estamos viendo un proceso de básicamente, como dice el refrán popular, poniendo el cabro a hablarle a la lechuga. con estos procesos y eso es sumamente preocupante, ¿no? Y con este asunto de del posible conflicto de interés se levantan más banderas en un proceso que ya de por sí es bastante cuestionable y en el que muchas personas han estado desde el día uno señalando las irregularidades en el proceso. Y yo creo que volvemos al argumento que mencionamos anteriormente con el asunto de las vacunas y los procesos entre educación y salud, la confianza en los entes públicos, ¿verdad?, y en el gobierno que manejan estos procesos cada vez más se ve afectada precisamente porque estos procesos siempre terminan siendo nebulosos y siempre terminan levantando más dudas y trayendo más preguntas y yo creo que quien sufre finalmente a costa de esos procesos es, número uno, nosotros como pueblo de Puerto Rico y como que personas que eventualmente van a recibir, ¿verdad?, los servicios de estas compañías y quienes estamos pagando el dineral que se está invirtiendo en esto. Y dos, pues la confianza en nuestros entes de gobierno. Yo creo que estamos en un punto de que la confianza en el gobierno está en uno de sus puntos más bajos históricamente en Puerto Rico.
¿Dos minutos? Rapidito, es que esto no se puede tocar en dos minutos, pero nada, por lo menos pongo el tema y si quieren hacer un comentario, pues rapidito. A mí me llama mucho la preocupación esto. En el pasado había estado hablando de la fusión de Luis Ayala Colón y Tow Maritime, algo que el representante José Aponte estuvo investigando el pasado cuatrienio, y se había advertido que si se hacía esta fusión iban a estar aumentando los precios en los muelles, y lo estamos viendo ya. Y el Federal Maritime Commission estuvo haciendo unos señalamientos y una preocupación. Tengo entendido que todavía están muy pendientes a este proceso. Y justicia local, al parecer, todavía sigue con una investigación en asuntos monopolísticos sobre esta fusión. A mí lo que me preocupa es que vemos cómo los funcionarios están mirando para el lado. Nosotros importamos sobre el 80% de los productos. Y yo sigo insistiendo con esto porque a la larga, cuando usted comienza a ver en el supermercado por qué los precios aumentan o por qué en un futuro aumentarán los precios de los vehículos que se han importado a Puerto Rico, es por esto. O sea, se está hablando de un 66% en la tarifa de mantenimiento en el muelle operado por la empresa Ayala Colón, que opera la mercancía internacional, la que llega. Esto comienza el 1 de marzo. Hay otro aumento, se suma otro aumento de 30 a 55% en la tarifa de carga marítima. Y también va a haber un costo en inspección por furgón. Está entre los $30 a $45. Esto a la larga, señores, le afecta a usted, porque todo esto se lo van a pasar al consumidor. Un comentario breve para entonces poder cumplir con la pausa. Comienzo contigo, Robby, voy con María Soledad y con Víctor Manuel.
Bueno, crónica de una muerte anunciada, se había denunciado esto hace tiempo de que venía. Nadie, el gobierno se quedó callado, no reaccionó, aunque dicen que no podían hacer nada, pero por lo menos públicamente, cuando tú haces una denuncia como gobierno, sí podías hacer algo.
Sí podían hacer.
Bueno, pero ahora mismo Pierluisi lo que dice, pues ya está, pues ¿qué podemos hacer? No, y ese es el problema.
Nada, busquen el Twitter de los navieros. ¿Quién se reunió con Pierluisi la semana pasada?
La dejo ahí.
Voy contigo, María Soledad.
Pues rapidito, yo creo que aunque hay otras compañías, eso no puede ser excusa. La realidad es que Toad y Ayala Colón tienen tanto poder sobre lo que entra a Puerto Rico que son prácticas monopolísticas, y al ser prácticas monopolísticas también está sujeto a la regulación. O sea, aquí hay falta de regulación en los muelles, y nosotros siendo una isla. Y por último, no es solo que haya un aumento de precios. En esta pandemia hemos visto falta de productos, y eso puede empeorarse también con este aumento, porque a lo mejor no es necesariamente factible para los negocios traer cierto tipo de cosas.
Víctor, Emanuel.
Sí, de acuerdo con lo que plantean Roy y María Soledad, yo creo que el asunto que más precisamente me preocupa de esto es la cantidad de poder, ¿verdad?, sí, que se le otorga a estos espacios que tienen un control tan absoluto de los puertos y que pueden hacer estas movidas así, ¿verdad?, tan de manera repentina, y que no tenemos básicamente opciones, ¿no? Nos están poniendo un poco contra la espada y la pared. Y yo espero ver una respuesta del gobierno ante este problema, ¿no?, desde los puertos de Puerto Rico, particularmente con este asunto del poco poder y control que se tiene, y que estas compañías básicamente están monopolizando y tienen un control bien preocupante sobre estos procesos y están imponiéndose, ¿no?, sobre estos aumentos.
Definitivamente yo creo que, y ayer en Plaza Bajo se aponte a su propio gobierno y le suplicaba que por favor abrieran los ojos, y Mida por otro lado también emplazaba a Puertos a detener esta fusión. Compañeros, gracias por siempre estar disponibles, se me cuidan mucho.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Lindo. Buen fin de semana. Gracias, Meli.
Cómo no, se me cuidan mucho. Señores, a continuación tiempo igual con Luis Pechi e Ismael Torres.